Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 11 de la noche, las 10 si nos escuchan desde Canarias. Sigue tiempo de juego. Arranca el tramo final. Resumimos lo que ha sido la jornada deportiva durante todo el fin de semana. Y a partir de las 12, el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Lo primero, lo último, y lo último no es una buena noticia para el deporte español. Fernando Alonso no podrá disputar las 500 millas de Indianápolis el próximo fin de semana. Hoy se jugaba la repesca con otros 5 pilotos y ha caído en la repesca. Hace tan solo 2 minutos. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Así es, por nada, por apenas unos metros por hora, no ha podido clasificarse cuarto de los 6 participantes, y la verdad es que le ha lastrado mucho el hecho de que no ha podido rodar en los libres. Ha tenido una avería en los libres, con el suelo arrastrándolo por la pista, un problema de reglajes, y al final, bueno, pues ha sido eliminado. Él mismo decía que iba a ser una gran noticia, que tenía muchos fotógrafos delante, que no podía ver ni las pantallas, decía en la televisión americana, y que iba a ser una gran noticia para todos si él se quedaba fuera o quedaba último en parrilla. Bueno, pues por los pelos, en el último momento, se ha quedado fuera. El joven americano Kyle Kaiser, bueno, le ha apartado por esta temporada del sueño de la triple corona. Ah. Es lo que pasa cuando McLaren ha hecho el trabajo mal y ha ido con un equipo, Carlin, que estaban 3 de sus pilotos sin clasificar para la carrera.
Ahora ampliamos, ¿eh? Es la peor noticia de la jornada en un día en el que adquirían protagonismo grandes deportistas españoles, Alonso, Márquez, Nadal. Márquez y Nadal habían ganado, pero hoy Alonso, insisto, no ha podido, se queda fuera de las 500 millas de Indianápolis. Es noticia de última hora que les contamos en este tramo final de tiempo de juego. Más noticias de última hora. Baloncesto, ¿quién es el campeón de Europa? Acaba de terminar la Final Four en Vitoria y ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues el CSKA, y lo es por octava vez en su historia, es el nuevo rey de Europa, es el nuevo campeón después de tumbar al Anadolu Efes en esta gran final. Así que los próximos 365 días va a ser el nuevo rey.
Shwankar, que ha narrado durante todos estos días en la cadena COPE la Final Four de Vitoria, ha ganado el gran favorito, pero recordemos que el gran favorito, el Real Madrid, lo tuvo contra las cuerdas el otro día, el viernes, durante, como has comentado mucho, durante 38 minutos, ¿no? Bueno, pues ahora estamos con Shwankar para que nos cuente cómo ha sido, insisto, estos 3 días de baloncesto en Vitoria con, finalmente, el triunfo del CSKA. Por cierto, que el Real Madrid ha sido tercero, ha ganado en la final de consolación en el día de hoy al Fenerbahce, 94-75. Insisto, noticia importante para el deporte español, las victorias de Nadal y de Márquez. Rafa Nadal se ha impuesto a Novak Djokovic en la final de Roma en un partido extraordinario, un nivel altísimo, justo antes de que arranque Roland Garros, 6-0 en el primer set, ganó Nadal. Es la primera vez que le mete un 6-0 a Djokovic Rafa Nadal. 4-6, perdió el segundo y ganó 6-1 en el tercero. Se lleva el primer título de la temporada Rafa Nadal. Es la primera vez en 54 partidos, insisto, en la que Rafa Nadal le endosa ese 6-0 a Novak Djokovic. Noveno título de Nadal en Roma, que además supera a Djokovic en Masters 1000. Estaban empatados a 33, así que desde hoy tiene 34 Nadal, 33 Novak Djokovic. Este es Rafa Nadal en Instagram.
Hola a todos, chicos. Bueno, acabo de terminar todo el trabajo con prensa, con televisiones, todo. Nada, un día muy especial, muy, muy contento por todo. Solo puedo agradeceros a todos el cariño y el apoyo siempre en los momentos complicados y también en los buenos. O sea que, nada, me voy para casa, que necesito descansar un poquito y después me iré para París prontito, ¿no?
Se irá para París prontito, que será seguramente el próximo miércoles, cuando arranque la preparación de Roland Garros, que arranca el próximo fin de semana. Vamos subiendo, ¿eh?, las expectativas con Rafa antes de una nueva edición de Roland Garros. Recuerden, busca su duodécimo título en París. Duodécimo, se dice pronto. Antes de que ganara Nadal, ganó Marc Márquez en Le Mans, en Francia, por delante de Dovizioso y de Petrucci. Márquez lidera el Mundial con 8 puntos de ventaja sobre Dovizioso. Escuchamos al piloto español de Honda.
Muy contento con el día de, bueno, el día de la familia Márquez, ¿no? Porque ha sido un día increíble para, sobre todo para mi hermano. Estoy más contento por él que por mí, porque después de un año y medio sin ganar, nunca se rinde y nunca pierde la paciencia. Y nada, sobre mi carrera, pues también contento por ganar en un circuito donde había alguna duda y, bueno, hemos sabido gestionarlo de la mejor manera.
Así lo contaba Marc Márquez. Luego les contamos con Borja González desde Le Mans cómo ha sido ese triplete español en el día de hoy. Ha habido fútbol. Después de que ayer terminara todo lo que había en juego en la Liga, Hoy jugaban el Madrid y el Barça. El Real Madrid cierra la temporada con derrota 0-2 con el Betis, con goles de Loren y de Gessé. Bale no ha jugado ni un minuto en el partido que podría haber sido el de su despedida del Real Madrid. Zidane ha hablado de esta circunstancia en rueda de prensa, del hecho de que Zidane no hubiera salido al campo en el día de hoy.
Sí, es verdad. No lo he hecho, lo siento. Lo siento por el partido de hoy, que no ha tenido minutos. Yo tengo que ver lo que estoy viviendo día a día. Tengo que tomar decisiones y cuando las cosas no me gustan o hay algo que no me cuadra, tengo que hacer las cosas como yo la veo. He ganado muchas cosas aquí, pero el día a día es el día a día. Vivimos del presente, del futuro. Digo que el pasado no lo vamos a olvidar, pero yo como entrenador tengo que vivir el presente.
El partido que ha marcado el final de la Liga es el partido del campeón, el Barça, que ha empatado 2-2 en Eibar, con dos goles de Messi, que se asegura la bota de oro prácticamente. Semedo sufrió un golpe en la cabeza, se ha quedado, por cierto, ingresado en un hospital de Bilbao, va a regresar mañana a Barcelona. Valverde ya tiene en mente la final de Copa, recuerden, el próximo sábado en el Villamarín juegan el Barça contra el Valencia. Esto dice Valverde, la versión tiene que ser evidentemente muy distinta.
Es muy diferente encontrarte en una situación como la de hoy, en la que te juegas bastante menos a lo que nos vamos a jugar el sábado. Al final te estás jugando un título, no solo para nosotros, también para el Eibar, ¿no? Que al final, lo que queremos es que no haya problemas, que desde luego llevarnos la victoria en el partido de hoy, pero no es lo mismo. Pero bueno, está claro que tenemos alguna dificultad en algunas posiciones. Vamos a ver si podemos recuperar algún jugador y esperamos que Nelson esté bien. Ha tenido el problema este, que ha tenido que ir al hospital.
Es lo que comentaba Valverde en rueda de prensa. Luego analizaremos cómo ha sido el final de temporada para el Barça, o el final de Liga para el Barça, porque el final de temporada será el próximo sábado en la final de Copa. Hemos tenido fútbol de segunda. En segunda quedan todavía 3 jornadas. Resultados de esta tarde o de este día: Mallorca 1, Almería 0, Real Oviedo 1, Numancia 0, Cádiz 0, Osasuna 0. En este partido no ha subido Osasuna. Si hubiera ganado sería equipo de primera. Queda pendiente de lo que suceda mañana. Podría subir mañana Osasuna. Las Palmas 3, Rayo Majadahonda 2. Duro varapalo para el Rayo Majadahonda, que cae al descenso, tiene 41 puntos, está a 2 de la salvación, que marca el Tenerife con 43. Córdoba 4, Nástic 3 y Lugo 1, Deportivo de la Coruña 0. Vaya victoria para el Lugo, que se coloca con 44 puntos. Como digo, 3 por encima de la zona de descenso a Segunda División B, que marca ahora mismo, primer puesto, el Rayo Majadahonda. Mañana tenemos fútbol de segunda, ¿verdad, Fouto? Muy buenas.
Sí, señora. Juanma, a las 9 de la noche, Albacete-Granada. Te lo resumo rápidamente: si gana el Albacete se coloca segundo, si gana el Granada estaría prácticamente ascendido porque le sacaría 6 puntos y el Golaveras a falta de 9, y si eso ocurre, si el Albacete no gana, Osasuna mañana sería matemáticamente equipo de primera división. Mañana los jugadores de Osasuna van a vivir todos juntos el partido, porque insisto, si no gana el Albacete ya sería mañana el equipo navarro equipo de primera.
Cuestión de tiempo, que Osasuna regrese a primera, y con toda justicia, porque ha sido de largo el mejor equipo del año en resultados y en fútbol. En segunda B, final de la competición o de la temporada regular, como se suele decir, con campeones de grupo: el Fuenlabrada, el Racing de Santander, el Atlético Baleares y el Recreativo de Huelva. Mañana a las 4:30 se van a sortear los emparejamientos entre los 4 campeones. Los 2 que ganen estas 2 eliminatorias ascienden directamente a Segunda División, y los otros 2, ¿qué pasa, Fouto?
Y los otros 2 van por el camino largo, que ya se enfrentarían a segundos, terceros y cuartos. Mañana se enfrentan los campeones entre sí, los segundos se cruzan con los cuartos y los terceros entre sí. Como decías, el sorteo es a las 4:30 de la tarde y los 2 campeones de grupo que ganen esa eliminatoria ascienden directamente a la Liga 1-2-3.
Vamos a recordar los nombres, ¿eh? En el grupo primero, Ponferradina, Atlético de Madrid y Real Madrid Castilla. En el grupo segundo, Logroñés, Mirandés y Baracaldo. Grupo tercero, Hércules, Villarreal B y Cornella. Y en el grupo cuarto, Cartagena, Melilla y Badajoz. Son los equipos de segunda B que jugarán la liguilla de ascenso. Campeones de tercera, hay que decirlo, esto es importantísimo.
Muy importante, porque en el grupo 14 ha sido campeón el Mérida.
Bueno, pues aparte de eso, es importante porque Swanger está encantado con que digamos quiénes son, atención señores y señores, los campeones de tercera división en España: Racing de Ferrol, Lealtad de Villaviciosa, Escobedo, Portugalete, Llagostera, Orihuela, Getafe B, Zamora, Real Jaén, Cádiz B, Peña Deportiva, Tamaraceite, Yeclano, Mérida, Osasuna B, Aro Deportivo, Tarazona y Socuéllamos. Todos estos, insisto, son campeones de tercera división.
Y todos estos se enfrentan entre sí también mañana. en el sorteo que se celebrará después de la fase de ascenso a segunda.
De esto informaremos durante toda la jornada en la cadena COPE, de la actualidad que va a haber mañana en la Federación Española, que va a ser mucho. Ciclismo, exhibición de Roglic en la contrarreloj del Giro de Italia, Arauz, y con agua y con unas circunstancias muy difíciles, ¿verdad?
Sí, ha volado el esloveno, que a día de hoy está dos peldañitos por encima del resto, y para los nuestros, malas noticias, Juanma, porque Mikel Landa, cuando esto prácticamente acaba de empezar, ya está a casi 5 minutos de Roglic.
Tenemos que contarles muchas cosas, ¿eh? Son las 11:10, acaba de arrancar este tramo final de tiempo de juego. Si no sabían todas estas cosas, ya las saben, ahora hay que analizar y comentar. Bienvenidos, tramo final, tiempo de juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Bueno, está hecho polvo, pero hecho polvo de verdad, Carlos Miquel. Carlos, no, hacía tiempo que no te veía tan hundido con esto de Alonso.
Es que yo creo que no, un piloto con esta calidad y este palmarés no puede llevar eso. Es que es peor que alguno de los coches que lleva con McLaren. No puede estar en un equipo que casi todos los Carlin, que es la estructura que ha usado McLaren para este asalto, estaban luchando por entrar. Y bueno, el propio McLaren ha pedido disculpas a todos sus fans por no poder disputar la carrera el próximo domingo. Ha sido muy curioso ver la imagen de Fernando Alonso con gafas de sol, que en cuanto ha visto que marcaba, le superaban el tiempo.
Kaiser, sí.
Kaiser se ha metido en el coche de golf y se ha ido inmediatamente. Solo ha hablado justo antes de, bueno, después de su vuelta, y ha dicho que eso podía pasar. Y en fin, es un chasco muy grande porque nadie se esperaba estar así. Ellos pensaban que sin tener la estructura tan buena que tuvieron en 2017, que era Andretti, podían haber estado seguramente entre los 14-15 primeros, pero es verdad que todo se torció desde el principio, problemas mecánicos, problemas de reglajes, un día perdido por ser demasiado lentos recuperando un coche. Nadie ha sido tan lento recuperando un coche, volviendo a reconstruir un coche, como el equipo McLaren. Y al final, incluso en el último intento que ha habido, entrenamientos libres, se le caía al suelo del coche y lo llevaba arrastrando, y no ha podido saber qué feeling tenía para esta calificación, esta última repesca. Bueno, pues es un golpe duro, pero Alonso volverá y Alonso ganará las 500 millas. Yo estoy absolutamente convencido que va a ganar las 500 millas de Indianapolis, pero a lo mejor tiene que ser con otra estructura, porque siempre son carreras de coche y tienes que ir con equipos que te ofrezcan garantías.
Ahora estamos pendientes de Indianapolis por saber si hay alguna reacción importante de Fernando Alonso, si dice algo el piloto español después de haber quedado eliminado, como decimos, en esta repesca, que es un palo. Y luego le preguntamos a Carlos Miquel cuál es el futuro de Alonso en la temporada, qué es lo que tiene previsto hacer el piloto asturiano. Tenemos pendiente esa comunicación con Schwankar en Vitoria. Schwankar, ¿estás por ahí? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Que ganó el CSK, el gran favorito de la final, que el otro día lo pasó mal contra el Real Madrid, lo pasó peor el otro día, evidentemente, que hoy contra el Efes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que ganar una Copa de Europa, es la octava de este equipo, se llama Euroliga ahora, y eso se hace sufriendo. El otro día el Madrid le pudo haber ganado, pequeños detalles dejaron al Real Madrid sin su undécima, pero yo creo que es justo ganador por todo, el CSK, y desde luego la felicidad que todavía están viviendo en la pista. Es algo que nos podríamos absolutamente haber esperado también para el Madrid, pero esta vez le toca a los rusos.
Está allí Pilar pendiente de la fiesta del CSK. En lo que nos contéis cosas desde allí, nos han sorprendido unas declaraciones de Felipe Reyes, del gran capitán del Real Madrid, a los compañeros de Onda Madrid. ¿Esto ha dicho Felipe Reyes sobre su papel en el equipo o en esta final?
La verdad es que no entiendo nada. Creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año, pero bueno, por lo menos yo me voy contento porque yo trabajo cada día al 100%, lo estoy demostrando en cada partido que juego y eso para mí es lo importante.
¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado, así que bueno, pues prefiero ahora pensar en el equipo, en el final de temporada y ya está.
Se refería Felipe Reyes a una conversación con Pablo Laso, con el entrenador, que en rueda de prensa le han preguntado por este asunto, por estas declaraciones en Onda Madrid de Felipe Reyes, y ha dicho esto.
Yo hablo con todos mis jugadores y el primer día que entro en cualquier equipo les digo a mis jugadores que mi puerta está siempre abierta. Si Felipe quiere hablar conmigo, ¿cómo no voy a estar yo encantado de hablar con Felipe? Yo creo que Felipe ha estado muy bien. Creo que probablemente ha sido el que ha marcado el tono del partido desde el principio. Pero yo siempre pienso, y lo pensaba como jugador, es que si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el otro que no juega se merece el respeto. Y si yo no jugaba y jugaba el otro, yo tenía que respetar al que jugaba. Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo. Y si quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo, como hemos hablado muchas veces en estos 8 años. Para mí es un jugador muy importante para mí. Han pasado los años cuando llegó aquí y hemos tenido muchos momentos buenos, momentos malos. Y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso.
Pilar Casado, Suáncar, ¿nos descodificáis esta situación, este embrollo?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que Felipe no tiene absolutamente nada en contra de Pablo Laso, faltaría más. Pero es verdad que no entiende la reducción de minutos, del papel. Bueno, pues que en algunos viajes, en algunos partidos, no haya siquiera tenido unos segundos en la pista. Y bueno, yo creo que lo ha pillado entre la desazón de perder el viernes, tener que jugar el partido y, bueno, pues que lleva ya algunas semanas pensando que podría jugar más y que cree que puede aportar más al equipo de lo que está haciendo. Dicho lo cual, él va a seguir trabajando. Espero que se produzca pronto esa conversación con Pablo, porque, insisto, Felipe no tiene absolutamente nada en contra de Pablo.
¿Se ha enrarecido un poco el ambiente en el Madrid, tengo la sensación, después del partido del viernes, o me lo parece a mí?
No, yo creo que no. De todas maneras, hombre, eso es una declaración por la frustración. Muchos pensamos que Felipe Reyes podía haber tenido algunos minutos en el encuentro frente al Chesca, porque a John no estaba respondiendo, pero no le tocó ni un minuto. Bueno, yo creo que se habrá acumulado el cabreo, ha soltado lo que ha soltado, pero me da la impresión de que a partir de ahí, bueno, pues volverán las aguas a su cauce, eso creo, y desde luego yo creo que Felipe Reyes va a seguir jugando los minutos que crea Pablo Laso de aquí a lo que queda de temporada, que todavía le quedan los playoffs de la Liga.
Pilar, lo que te decía, ¿hay la sensación en el Madrid, en el vestuario, de que se ha pasado a lo mejor la gente con las críticas por lo del viernes?
No, para nada, ¿eh? Porque Sergio me decía ayer, y de hecho lo escuchábamos, Sergio Llull me refiero, que él entendía las críticas,
sí,
y
escuché,
que él
sí,
era
sí.
El primero, él era el primero que hacía autocrítica, y por lo tanto no entienden que la gente evidentemente tiene todo el derecho del mundo a opinar, faltaría más. No, para eso no hay nada de mosqueo. Yo creo que había tristeza evidentemente, bueno, pues por perder una oportunidad de jugar una final de Copa de Europa, pero más allá de eso no.
Perfecto. ¿Dónde está ahora el CSKA? ¿Que están encerrados en el vestuario, en la pista, celebrando? ¿Dónde
están? En la pista.
En la pista. Está Sergio Rodríguez con una bandera de España, así que...
Hombre, qué curioso.
Una bandera de España y dando la vuelta en la pista. Y un montón de banderas rusas también.
Perfecto. Pues nada, cuando el Chacho acabe, estaremos con el Chacho para que nos cuente la alegría del CSKA de Moscú, otra vez campeón de Europa. Así que líneas abiertas todavía con Suáncar y con Pilar Casado. Mientras tanto, motos y el triplete, que de alguna forma nos recuerda a los mejores tiempos de este deporte, no muy lejanos. Hola, Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Ya era hora, ¿no? Un triplete que sabe a gloria para el motociclismo español.
Bueno, sí, la victoria de Márquez en MotoGP, digamos que, no sé si la dábamos por descontada, pero teníamos una clasificación general que venía de los dos últimos grandes premios, después de la prueba de Estados Unidos y de la de Jerez, en la que había 4 pilotos separados por 9 puntos. De la última carrera ya salió Márquez primero, pero teníamos todos un poquito la impresión de que era una igualdad ficticia y que Márquez tenía un poquito más que los demás. Y ya no te digo Márquez y su moto, sino Márquez, su moto y su equipo, no la moto en general, porque él es capaz de sacarle mucho más rendimiento a Landa que el resto, y lo ha demostrado en la carrera de hoy. La verdad es que ha hecho lo que ha querido, ha cogido la primera posición porque sabía que necesitaba estar en ese puesto. Le ha adelantado un momento Miller, pero se le ha quitado encima rapidísimo, y al final ha conseguido hacer lo mismo que en los otros grandes premios, que es ganar con mucha solvencia. Además, es una victoria que a él le da mucha tranquilidad, porque este circuito es un circuito en el que el pasado había tenido ciertos problemas, y se ha llevado la gran alegría del fin de semana. Para él, alegría doble,
sí.
No solo porque el resultado le permita tener esa ventaja a la general, sino porque venía también de la victoria de su hermano, que
claro.
Yo creo que a él, en esa parte que tiene Márquez muy familiar y muy de entorno cercano, yo creo que estaba sufriendo un poco por lo mal que lo estaba pasando Alex en 15 años en en Moto2, el año pasado no consiguió ganar, lo andaba buscando, la última carrera además tuvo muy mala suerte, se fue al suelo por culpa de otro piloto, y yo creo que eso a él le da un empujón extra, y ahí esa parte, que yo creo que la gente lo ve desde fuera, entonces desde dentro también es así, la tiene Marc, esa parte de arropar a su hermano, y yo creo que eso le ha dado la alegría. En esa carrera de Moto2 además, que ha roto 25 grandes premios sin ganar en la categoría, y en el que se ha sumado, pues que a Alex Marc le ha acompañado el podio otros dos españoles, lo cual abre Augusto Fernández y Jorge Navarro, lo que abre la opción de que también peleemos por ese título, incluyendo además que en Moto3 Aaron Canet ha subido al podio, ha sido tercero y también es líder de la general, o sea que ha sido un gran premio muy muy provechoso para el motociclismo español, así que yo creo que muy interesante lo que hemos visto hoy aquí.
Jorge Lorenzo, ¿qué tal? Que estaba puesto el foco y ha habido cierta polémica este fin de semana con él en Le Mans.
Mal, o sea, no se puede decir otra cosa porque al final es un piloto de un nivel altísimo, tres veces campeón del mundo. Él cree que su carrera ha sido, o él considera que su carrera ha sido positiva, porque está más cerca de los de delante, pero la verdad es que ver a Jorge ser adelantado por pilotos con los que no peleaba antes, con cierta facilidad, no terminar en el top 10, que no lo ha hecho en ninguna carrera este año, sumar tan pocos puntos con una moto con la que su compañero de equipo está ganando tanto, es difícil verlo. Lo que pasa que él, y lo comentábamos otro día, él tiene ese crédito de ya no solo de lo que ha conseguido con la Yamaha, sino de lo que hizo con Ducati cuando todo el mundo le daba ya por liquidado con la marca italiana, y es a lo que, no sé si él se está aferrando, pero yo creo que nosotros nos estamos aferrando también a eso para seguir manteniéndole ahí, y lo que pasa es claro, que el crédito lo va perdiendo carrera a carrera, pero lo ha hecho Márquez hoy, es Lorenzo, a lo mejor de repente en la siguiente carrera toca algo, hace un clic y de repente termina peleando por ganar. Pero vamos, si tenemos que hacer el resumen de este inicio de aventura con Honda hasta esta quinta carrera, sí, sí. Yo creo que la nota es suspenso, claro.
Sí, sí, y encima revirado después de todo lo que se ha publicado este fin de semana allí en...
Bastante
en,
revirado, sí.
Sí, sí, muy, muy revirado. También es habitual verle revirado, pero vamos, que si encima lee informaciones que no le gustan, pues más todavía. ¿Qué es lo próximo, Borja?
Pues en dos fines de semana vamos a Italia. Italia, en Mugello, fue justamente el sitio donde Lorenzo dio la vuelta a la tortilla el año pasado y consiguió ganar la carrera. La verdad es que a mí me sorprendería muchísimo que lo consiguiese hacer y no me sorprendería nada que Márquez siguiese marcando la pauta, y si lo hace más en Italia, que es casa de Ducati, porque ahora mismo él sigue considerando a Dovizioso como su principal rival, puede ser que este nos liquide el Mundial prontito, no prontito para ahora, pero vamos, el año pasado sobraron cuatro carreras y por este camino va para hacer exactamente lo mismo que en 2018.
Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Así ha sido el Gran Premio de Francia en Le Mans de motociclismo. Ya saben que en motor hemos arrancado con la mala noticia de que Fernando Alonso no va a disputar el próximo fin de semana las 500 millas de Indianápolis después de haber quedado eliminado en la repesca. La repesca eran 6 coches, 6 pilotos, pasaban los 3 mejores. Alonso ha sido el quinto...
El cuarto.
¿Cuarto?
Por los pelos, por metros. Estamos hablando de metros por hora, o sea, pues nada. Sí. Uno es 365,9 y el otro ha sido Alonso 365,8 kilómetros por hora.
Ya estaba Fernando con cara de pocos amigos estos días allí, pero hoy se le van a multiplicar. Insisto, sí. Estamos pendientes de las reacciones.
Sí, a ver, todavía no ha hablado después. Él ha hablado antes de saber el resultado y la verdad es que estaba ya preocupado. Hombre, lo que sí que te puedo decir es que hay una opción para Alonso que no sé si él la va a tomar y para McLaren, que es comprar un asiento de los que se han clasificado. Se hace una subasta de asientos en la Indy, está en el reglamento, no se hace desde 2011, pero existiría esa posibilidad. Entonces bajarían a uno de los pilotos que está ya clasificado y el que correría sería Alonso en su lugar.
Perfecto. 11 de la noche, 23 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, Cadena COPE, tramo final. Estamos contándoles todo lo que ha pasado este fin de semana, lo que está pasando este fin de semana. Hacemos una conexión con los servicios informativos y enseguida continuamos con el deporte.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las noticias con Juan Andrés Rubert. Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, te cuento a esta hora una noticia que nos ha llegado desde el otro lado del Atlántico y es que es tremenda. La empresa Google ha suspendido los negocios con la empresa de telefonía móvil Huawei, cuyos dispositivos se quedarían sin aplicaciones y sin actualizaciones. La decisión se ha producido después de que el gobierno de Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra comercial. De confirmarse el veto de Google, estaríamos hablando de una catástrofe sin precedentes para la empresa china, un duro golpe para Huawei, que no tendría más remedio que inventar su propio código operativo, ya que todos sus móviles funcionan ahora bajo el sistema Android de la multinacional estadounidense, una medida que afectaría en todo el mundo. Como te digo, la tecnológica, Google no dará acceso a la firma china a las nuevas versiones de Android, ni a la tienda Play Store, ni a Gmail, tras el veto de Donald Trump. Cambiamos ahora de asunto. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, han apretado el acelerador a una semana de las elecciones y han hecho valer el apoyo de los varones de sus partidos. Ambos han celebrado mítines conjuntos para escenificar la fortaleza de su respaldo. Sánchez ha pedido este domingo en Albacete el voto coherente para el 26 de mayo y ha solicitado que los ciudadanos voten lo mismo que el 28 de abril. Redacción de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, Alicia Martínez. Buenas noches.
Buenas noches. En plena campaña electoral, Pedro Sánchez ha visitado Albacete. En concreto, 2.000 personas se han dado cita en este encuentro. Sánchez no ha desperdiciado esta ocasión para hablar de las tres derechas. Al Partido Popular se ha referido usando la palabra corrupción. Desigualdad ha utilizado para referirse a Ciudadanos y también ha querido lanzar este mensaje a Vox.
A la ultraderecha le vamos a decir una cosa ultra clara. Y pido además que sean las mujeres quien lo digan alto y claro. Feminismo, convivencia y ni un paso atrás en la defensa de derechos y libertades de las mujeres.
Al finalizar este encuentro, también ha pedido a los asistentes que deben mantenerse en la misma línea que el pasado 28 de abril para que este 26 de mayo el Partido Socialista gobierne a nivel autonómico.
Y no dejamos el Partido Socialista. La ministra Meritxell Batet, la candidata a la presidencia del Congreso, ha avisado que los socialistas no se van a dejar llevar por la confrontación estéril y apela al diálogo y a la defensa de la convivencia.
El conjunt dels socialistes volem i sabem.
El conjunto de los socialistas queremos y sabemos que no hay otra vía que esta, que la política es la palabra, que la política es el diálogo dentro de las normas, dentro de las reglas del juego, dentro de la Constitución, dentro de las leyes.
Dins de la Constitució, dins de les lleis.
Finalmente habrá dos catalanes federalistas, tanto Batet como Manuel Cruz, al frente del Congreso y del Senado respectivamente. Este domingo además nos ha dejado dos encuestas significativas de cara a las próximas elecciones. La encuesta de GAT3 para ABC refleja que Madrid va a ser clave, ya que da empate técnico entre centro y derecha y PSOE con Podemos y Más Madrid. Narciso Michavila es el presidente de GAT3 y ha señalado que la abstención será de nuevo clave. Son declaraciones al programa Fin de Semana de la cadena COPE.
El sistema, la fragmentación no perjudica tanto. Y lo que le puede perjudicar al centro y a la derecha es la abstención, que es un poco, como es lógico, lo que está jugando el Partido Socialista ahora mismo, de hacer ver, oye, como ya hemos ganado en las generales, vamos a volver a arrasar de nuevo. Y es verdad que al Partido Socialista le va a ir muy bien estas elecciones respecto a hace 4 años.
Según la encuesta que ha publicado El País, por otro lado, las grandes ciudades darán la espalda al PP en las elecciones municipales y ratifican el avance de la izquierda que anticiparon los comicios generales del pasado 28 de abril. En cuanto al tiempo, pues vamos hacia un lunes en el que habrá lluvias en el extremo norte peninsular e intervalos nubosos en el resto del país, con temperaturas diurnas en ascenso generalizado. Esas lluvias se limitarán al área cantábrica, Alto Ebro, Pirineos y noreste de Cataluña. Y serán persistentes en el norte del País Vasco y de Navarra. Los chubascos se podrían extender con menor intensidad al norte de Galicia y de la meseta norte, incluso a la Comunidad Valenciana y Baleares. Subirán las temperaturas, salvo en el suroeste y noreste de la península, Baleares y Canarias, donde podrían bajar ligeramente. Y termino, Juanma, el invierno está a punto de finalizar. Juego de Tronos llega a su desenlace esta madrugada. Desde Perdidos, en el año 2010, ya han pasado 9 años, ningún final de una serie levantaba tanta expectación en España. Los más fanáticos trasnocharán para asistir en directo al desenlace de Juego de Tronos, que se emitirá a las 3 de la madrugada de este domingo al lunes, después de 8 temporadas con 47 premios Emmy, que se dice pronto en su haber, y convertida en un auténtico fenómeno sociológico, la serie de fantasía épica y épica, inspirada en la colección de libros de George R.R. Martin, llega a su fin. Sus seguidores se debaten entre la euforia y el miedo a la decepción. No hay nada claro y hasta ahora mismo no se sabe quién ocupará el trono de hierro. Juanma.
Gracias, Juan Andrés. Un abrazo. Hasta luego. Un minuto para que sean las 11:30, las 10:30 en Canarias. Pilar Casado con protagonista desde Vitoria. Hola, Pilar, de nuevo.
Sí, y me está dando la mano y se le cae el pinganillo. Es todo un campeón de Europa y se llama Sergio Rodríguez. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya tocaba, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, tú te preparas para llegar a estos momentos, sabes que es muy difícil hacerlo y que tienes que tener suerte, y aunque no lo consigas, tienes que estar orgulloso de lo que haces cada día. Yo me he preparado muy bien, cada día para llegar en buena forma y con la cabeza preparada y por suerte pues lo hemos podido conseguir.
Al otro lado del pinganillo está Juanma Castaño. Juanma, te escucha Sergio.
Perfecto. Hola, Sergio. Chacho, enhorabuena.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es la segunda, ¿no? Segunda Copa de Europa para ti, con el Madrid, sí, una y ahora con el CSKA, ¿no?
La segunda, sí, sí.
Perfecto. ¿Sabe distinto con unos rusos a con el Madrid?
Yo creo que cada una sabe diferente, pero la del Madrid supo genial y esta también. Así que bueno, cuando juegas un formato tan complicado como la Euroliga, estás jugando desde octubre para meterte en un playoff y después jugar una Final Four y tirar los dados al aire para jugar dos finales, cuando ganas, pues una sensación muy buena.
Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE y en Radio Marca. Acabamos de conectar, Chacho, con los oyentes también de Radio Marca. Y estamos en directo hablando con un campeón de Europa de baloncesto, con el Chacho, que está súper contento. ¿Tenéis la sensación de que lo difícil realmente estaba el viernes? ¿Ese era el peligro de esta final?
Bueno, lógicamente, cuando juegas contra el Real Madrid, los actuales campeones, sabes que posiblemente sea el equipo más complicado de jugar. Después, cuando les ganas y cuando pasas a la final, pues también llega un equipo con muchísima confianza, que sabe jugar y que llega en un momento muy bueno. Pero la verdad que para nosotros el partido del viernes era muy, muy importante.
Sin duda. Bueno, le habéis ganado al Madrid ya en las dos ocasiones en la temporada regular y le ganasteis también el otro día en la primera semifinal. No sé si es que le tenéis cogida la medida o comida no, un poquito la moral.
Cada partido son diferentes y bueno, nosotros... Al igual que ellos, pues sabes el equipazo que tienen y lo difícil que es. Ellos venían también con la confianza de haber ganado el año pasado, que eso siempre es algo muy positivo. Y bueno, creo que el equipo ha demostrado mucho carácter, no ha sido un año fácil para nosotros y es muy contento por ganar.
¿Ha ido mucha gente a verte? ¿Mucha familia? ¿Muchos amigos?
Sí, pues sí, para tal y como estaban las cosas, que era muy difícil encontrar hotel, estancia y bueno, en un fin de semana... En medio del mes, que es complicado, se ha venido mucho.
Oye, los rusos tienen que haber flipado. Hacía más frío en Vitoria que en Moscú.
Yo creo que nos ha venido muy bien. El primer día hacía sol y a partir del segundo día empezó a llover y eso nos ha ayudado.
¿Cómo lo celebráis? ¿Os vais ya o mañana? ¿O cómo es la celebración del CSKA?
Bueno, pues será larga. Teniendo en cuenta cómo viene la expedición, será sí. Larga. Pero nos vamos mañana por la tarde desde Bilbao, así que bueno, siempre se plantea todo para tener ese rato de celebración tranquilamente.
Un chupito de vodka caerá, ¿no? Uno al menos.
Alguno. ¿Eh? No sé si yo lo tomaré, pero alguno caerá seguro.
Vale. ¿Te vas a venir vas a volver al Madrid o no?
Bueno, yo creo que ahora es momento para disfrutar y después las próximas semanas pues habrá que hacer balance. Tengo una opción para el año que viene, quiero plantearlo bien, no solo... deportivamente, también con mi familia y ver qué es lo mejor.
Perfecto. Pilar, ¿decías?
Que digo que si le llega la voz, claro, porque está ya un poquito está afónico. Le voy a dejar que tiene a las niñas, que está Greta, que está su mujer, que está su padre, también están sus padres, así que se va a celebrarlo ya Sergio Rodríguez y sale volando.
Perfecto. Pilar, por cierto, Felipe Reyes, dime. Lo que hemos contado de esas declaraciones que hizo sobre que necesitaba una conversación o que le debían una conversación desde, sobre todo desde el entorno del entrenador de Pablo Laso hacia su persona, que las hizo en Onda Madrid, creo que acaba de aclarar en Twitter esas declaraciones, ¿no?
Sí, dice Felipe en su cuenta de Twitter, que es 9 Felipe Reyes. A todos los madridistas, mis declaraciones en caliente después del partido de contra Fenerbahce no han sido acertadas. Este club merece todo mi respeto y por eso quiero disculparme ante mis compañeros y entrenador. Todos juntos, a la Madrid.
Perfecto. Suancar, Pilar, ¿algo más desde allí antes de que os escuchemos luego en el tertulión?
Pues no. Por mi parte, nada más. Solo decir que lo de Felipe Reyes... ha sido una rectificación oportuna y que le engrandece. Y lo de Sergio Rodríguez, pues que un chicharrero en Moscú consiguiendo la Copa de Europa, ya que España no la ha podido conseguir esta vez, pues también para nosotros creo pues que sí. Motivo de orgullo.
Y además es un tío fantástico. Pilar, ¿algo más?
No, que dejamos esta zona mixta, que por cierto está llenísima, porque evidentemente todo el mundo persigue al nuevo campeón de Europa. Y le damos las gracias a Nicolai, que es un crack, el jefe de prensa del CSKA de Moscú.
Perfecto, pues un abrazo para Nicolai. Grande, grande, donde los haya. 11:34, 10:34 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tramo final.
La noche está tan perfecta que bien te ves. Ese vestido corto te queda bien.
Nicky Jam.
Oh, oh. Tú sabes que eres mi morena. Hey. De todas tú eres la primera. Hey. Yo a ti te llevo a donde quieras. Hey. Todo lo hacemos a tu manera. Yeah.
Así que.
Aunque haya bajado la temperatura, hay que ir dándole un poco de calidez al asunto, que ya estamos a ¿cuánto de mayo? ¿A cuánto de mayo? A 19 de mayo. 19 de mayo, mañana ya es 20 de mayo, ya está ahí el verano. Y esta va a ser una de las canciones del verano. Mola, mola. Bueno, y como está ahí el verano, en realidad lo que está más cerca es Roland Garros. Dentro de una semana, arranca Roland Garros. La gran cita tenística para los españoles por excelencia a lo largo de toda la historia. Hoy había una final en Roma, Masters 1000, que enfrentaba a Nadal y a Novak Djokovic. Ha sido un partido de una altura extraordinaria y hemos visto a Nadal en un nivel absolutamente extraordinario, Ángel.
Ha sido un partidazo, Juanma, la verdad. Yo ese primer set estelar de Rafa Nadal, un 6-0 histórico, ya lo hemos contado, que en 144 sets que les han enfrentado nunca había habido un 6-0 por ninguno de ambos lados, ni a favor de Djokovic ni a favor de Rafa. Pero a mí me ha sorprendido sobre todo la ejecución. Sin ninguna sonrisa, sin ninguna celebración, como un auténtico robot con una misión que era ganar hoy a Novak Djokovic, no solo por el título en Roma, sino seguro que pensando en París, como lo has dicho tú. El segundo set ha sido mucho más igualado. Ahí sí ha cometido algún error Rafa Nadal, se le han escapado cuatro bolas de break, y el tercero de nuevo muy superior. Ha dicho Novak Djokovic, nada más terminar el partido, que Rafa Nadal es el favorito número uno para Roland Garros. Otra cosa que se estaba poniendo en duda con ese triunfo de Thiem en Barcelona, con ese triunfo de Djokovic en Madrid. Y bueno, después de un partido así, yo supongo que todos son sonrisas. Y, por ejemplo, así sonreía Rafa Nadal desde la misma pista donde ha ganado el título esta tarde.
Bueno, contento, ¿no? Una victoria muy importante. Ganar aquí en Roma siempre es un torneo muy, muy especial, uno de los torneos históricos y más importantes del año. O sea que para mí es una gran victoria. Muy feliz por la manera en la que he jugado durante todo el torneo. Y bueno, hoy ha sido un paso más adelante. Muy feliz por todo ello.
Son las declaraciones de Rafa Nadal. Francis Roche es uno de los entrenadores de Rafa Nadal. Hola, Francis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Es el día más feliz del año para el equipo Nadal?
Bueno, a ver, no sé si es el día más feliz. Evidentemente, hoy ha sido un día especial, lo habéis dicho vosotros. Yo creo que no es solo un título, ¿no? Ha sido un cambio un poquito de dinámica, ya no en el ganar, sino en la manera de ganar, ¿no? Como habéis dicho. Creo que Rafa ha ejecutado perfectamente su manera de hacer en la pista. Era un poco lo que nos pasaba. Perdonad que estoy un poco afónico.
Sí, ya te veo.
Después del partido.
Pero si no te dejan dar instrucciones desde el palco porque estás afónico.
No, pero es igual, animar sí que se puede.
Ah, vale, perfecto. Sí.
Y algo se cuela por ahí.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que ha sido un poco la manera de jugar lo que ha hecho que Rafa, evidentemente, haya sido. Yo, a pesar de haber perdido el segundo set, yo creo que el segundo también ha sido muy superior.
Sí, ha tenido errores, es lógico, pero claro, es que estaba jugando contra Djokovic. Es que cuando la gente dice, bueno, es que en el segundo, claro, chico, que lo normal es que te apriete Djokovic en el partido. Lo que no era normal era el 6-0. De hecho, nunca se había dado un 6-0 de Nadal contra Djokovic. Nunca. Y se ha dado hoy.
Sí, a ver, el segundo set ha tenido cuatro pelotas de break en el 4-4, una ha tenido un segundo saque que ha podido restar, pero ha sido un pelín corto, pero en definitiva yo creo que Rafa ha llevado siempre la batuta del partido y a Novak se le ha visto incómodo, ¿no? El hecho ha sido que después, a pesar de haber perdido el segundo set, pues Rafa ha estado tranquilo. Sabía que hoy dependía de él, que estaba haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y en el tercero pues ha podido ganar 6-1 y con cierta tranquilidad.
Luego hay una buena noticia y es la sensación de que está bien físicamente. O sea, no le hemos visto quejarse de nada en Madrid ni en Roma. Y yo cuando veo que Rafa no se echa la mano a ningún sitio o que no pone mala cara, pues es también una gran noticia, ¿no?
Bueno, evidentemente Rafa ha pasado muchas lesiones, ¿no? Y pues la han perjudicado y ha tenido que abandonar en muchos torneos, sobre todo el año pasado. Pero al final, los que estamos dentro, pues vemos el día a día y siempre hay cositas, ¿no? Pero a veces esas cositas, pues él las supera bien y hace que, bueno, no le impidan jugar a un gran nivel hasta que el día que realmente ya no puede y entonces tiene que abandonar. Pero a veces, pues las cositas que le pasan a diario, pues a veces no van mal, te digo, porque lo vemos desde dentro y y resulta que cuanto peor estás, a veces, siempre que puedas jugar, pues se pueden cosechar buenos resultados.
Uh-huh. Tú eres uno de los entrenadores de Rafa, uno de los que planifica, digamos, el trabajo de todo el año. ¿Cómo es esta semana previa a Roland Garros? ¿Desconecta? ¿No desconecta? ¿Es un trabajo de recuperación? ¿Es un trabajo de perfeccionamiento? ¿Qué es lo que hace Rafa estos 7 días antes de que arranque la gran cita del año?
Bueno, pues mira, mañana descansará, tanto de tenis como a nivel físico. Martes será un poquito de físico y el miércoles empezará a tocar otra vez pelota. Ya irá para París y allí pues los días de entreno hasta el día de la competición. Normalmente pues juega un par de horas por la mañana y pues alguna cosita por la tarde a nivel más técnico, a nivel de detalles que creemos que se tienen que se puede ir mejorando, pero a ver, el viernes a lo mejor descansa incluso y luego el domingo pues se hace solo una sesión dependiendo también si juega el lunes o el martes, ¿no?
Uh-huh. El chute anímico que supone ganarle a Djokovic a una semana de que arranque Roland Garros, ¿es también muy importante o no? A lo mejor le damos más importancia desde fuera que incluso desde dentro del propio equipo.
No, es muy importante. Él estaba muy contento y aparte no es el hecho de ganar, sino es el hecho de cómo lo ha hecho, ¿no? Sabido que contra Novak los últimos enfrentamientos no habían sido del todo buenos, no habían sido malos. Aquí en Roma el año pasado tuve la suerte de ganar. Novak no está en su mejor momento, pero si cogemos pues, los últimos partidos, las cosas no habían ido bien. Y hoy, pues Rafa, desde el partido, está eufórico, está contento. Él lo ha dicho toda la temporada de tierra, ¿no? Al final, él necesita estar bien, sentirse sano y de alguna manera, a día de hoy, no solo el ganar, ¿no? Sentir en la pista que disfruta, que aquello que intenta le sale bien, son muchos años, ¿no? Y entonces, no solo ganar de cualquier manera, sino ver que tienes el control del partido. Esto le da mucha tranquilidad y lo ha conseguido.
Francis, a mí narrando el partido me ha llamado muchísimo la atención ese primer set, por supuesto por el 6-0, pero sobre todo por el gesto de Rafa. No le he visto ni una sola sonrisa y te aseguro que me he fijado, no le he visto ni un solo puño cerrado cuando es algo muy habitual en él. ¿Esto estaba pensado, estaba preparado, el que saliese como un robot y a comerse a Djokovic desde el principio?
No, esto ha sido innato de él. Lo que sí que habíamos hablado es que pusiera en marcha un plan, que tuviera determinación, que creyera en esa manera de hacer. Yo creo que ha jugado muy bien con las velocidades, con las alturas. Era un tema de escoger bien el golpeo de la pelota en cada momento, cuál era el correcto. Y ha funcionado bien. Y entonces él estaba muy concentrado y no quería perder ninguna energía, pero en ningún momento se ha hablado de celebraciones durante el punto, ¿no? Yo creo que además un tema táctico y sorprender un poco a Djokovic y creo que lo ha conseguido.
Mira, Francis, que es que estoy sufriendo. Tienes que hacer lo siguiente. Coges miel, la echas en un vaso, coges medio limón, lo exprimes y lo calientas. Si no tienes donde calentar, un microondas. Y calientas ese vaso con miel y medio limón exprimido. Lo remueves un poco y te lo bebes. Y déjalo que tome cuerpo en la garganta, déjalo.
Esto siempre me lo ha dicho mi padre.
¿Ves? Es de lo único que entendemos un poco aquí nosotros, porque claro, es de lo que nuestro brazo derecho o nuestro brazo izquierdo, ¿sabes? O sea que
Lo haré.
Aldo, acuérdate, miel y limón. Si estás en un hotel, tienen miel y limón seguro, o sea que no tienes problema.
Seguro.
Recupérate, Francis, gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos, gracias.
Gracias, suerte. Para uno de los entrenadores de Rafael Nadal Parera.
Y me gusta, Juanma, esta diferencia, ¿no? Ha reconocido Francis Ross que Rafa estaba eufórico y luego, sin embargo, sale a la rueda de prensa y dice, da igual ganar 6-0 o 6-4, evidentemente no da igual. O sea, meterle un 6-0 a Djokovic a una semana de que empiece Roland Garros, estoy seguro, más allá de luego el resto del partido, la sensación de superioridad, la sensación de dominar por fin un partido ante Novak Djokovic, pero evidentemente no da igual y es un resultado importantísimo, por supuesto por lo que supone ganar un Master 1000 como es el de Roma, pero también por lo que supone de cara a París.
Caramba, ¿qué leen mis ojos? ¿Posible guiño de Mbappé al Real Madrid? Quizás sea feliz aquí y quizás en otro lugar también. Mbappé, quizás sea feliz aquí y quizás en otro lugar también. Claro, cuando está tan imposible el amor entre dos personas y es hay una que deja una ventanita abierta, te parece un mundo en realidad. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Esto abre
es un niño, ¿no?
Es un abanico de posibilidades esto, ¿no?
No, si el verano va a ser apasionante y largo.
Quiero decir, hay que moverse. O sea, si Mbappé dice quizás sea feliz aquí, pero en otro sitio también, hay que moverse. Que no sea porque no se intenta, ¿no?
Una cosa es el dinero y otra son las aspiraciones deportivas. El Paris Saint-Germain, pues ya sabes, encima este año ha perdido la Copa, se la ha vuelto a pegar en la Champions. Bueno, yo creo que un día Mbappé jugará en el Madrid. No sé si será la próxima temporada, pero yo creo que un día vestirá de blanco.
Perfecto. Ahora vemos y comentamos las declaraciones de Mbappé. Recordemos que del partido del Madrid, de la victoria del Betis que cierra la temporada en el Bernabéu, hay que destacar que Quique Setién no sigue como entrenador del Betis. Ha habido un comunicado conjunto, bueno, no, un comunicado por un lado del Betis y ahora por la tarde un comunicado de Quique Setién. Luego en el tertulión charlaremos con Quique Setién para que nos explique en directo los motivos de su adiós al Betis. Es una de las noticias del partido. La otra, pues todo lo que ha pasado en el encuentro, Miguelito. Es que como son partidos en los que no pasa absolutamente nada bueno para Real Madrid, también se deslizan muchas historias colaterales, ¿no?
Sí, bueno, la temporada, pues te puedes imaginar 18 derrotas con la de hoy. La primera derrota en casa de Zidane desde que cogió el equipo. Otra vez pues no ha dado la talla, aunque Benzema estrella un palo en la primera parte. Y la noticia que deja el partido son las despedidas. Aquí el que ha querido despedirse lo ha podido hacer. Caso de Keylor, que ha sido titular, que ha hecho una buena primera parte y que cuando pitaba el colegiado al final del partido, Undiano Mayenko, pues incluso se ha arrodillado en el círculo central y se ha podido despedir de la afición, luego se ha fotografiado con su familia. Es evidente que va a intentar salir del Real Madrid, le quedan 2 años de contrato y gana 5 millones de euros netos. Y el que no se ha despedido es Bale, no ha jugado, ni siquiera ha calentado. Entró en la convocatoria porque no podía hacer más descartes ayer Zidane después de que Ceballos sufriera una sobrecarga. El galés incluso en la primera parte ha entrado al vestuario a coger un pantalón largo y a darle una chaqueta a su fisio de confianza que estaba en el banquillo. Y al final no ha hecho ademán de pisar el césped, de unirse a alguno de sus compañeros y de aplaudir a la afición. Zidane le ha mandado un recadito fuerte después del partido, diciendo que quizás su situación se debe al día a día, así que no está nada contento con él, tampoco hay nada nuevo, ni se hablan. Y luego ha hablado Marcelo, que ha vuelto a ser titular. En los 11 partidos de Zidane, 9 los ha jugado Marcelo, 2 Reguilón. Marcelo, Juanma, que no hablaba ante los medios de comunicación después de un partido desde el pasado 12 de diciembre ante el CSKA. Ha llovido ya desde entonces. No se pone fecha de caducidad a su carrera deportiva. Y además dice que toda la plantilla han cometido errores que hay que evitar en el futuro y deja claro que quiere seguir en el Real Madrid la próxima temporada.
Hoy mismo empieza ya la próxima temporada. Yo creo que hay que ver lo que hemos fallado en esta temporada que ha sido larguísima y dura para no cometer los errores, pero seguramente va a ser todo diferente.
Hablas de que hoy arranca la próxima temporada. De tus palabras se desprenden que te vas a quedar.
Mi cabeza siempre está en el Madrid, siempre quiero ser el mejor, quiero ganar títulos, quiero ganar partidos. Las críticas, pues tengo que trabajar y mejorar para que no me critiquen más. Mi casa es aquí, ya saben todo el mundo. Aunque a uno no le gusten, pero yo voy a seguir.
Aunque a alguno no le guste, voy a seguir. Es lo que dice Marcelo. Suena un poco a modo de amenaza, ¿eh? O sea, lo de aunque no le guste, voy a seguir. Me van a tener que tragar.
También ha dicho Marcelo que no solo le ha criticado esta temporada, que se le ha criticado muchos años.
Sí. Leo la noticia de apertura ahora mismo en marca.com. El delantero internacional francés del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, gran triunfador en la gala de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, en la que fue premiado como el mejor jugador de la Ligue 1, además de ser el mejor joven del campeonato y estar incluido en el once ideal. Atención, que lo importante viene ahora. A la hora de recoger el premio, el máximo goleador de la Liga Francesa dejó varios titulares en los que por primera vez habló claramente de su futuro sin dejar clara su continuidad en el Paris Saint-Germain. Palabras textuales de Mbappé: quizás sea el momento de tener más responsabilidades, quizás sea en el Paris Saint-Germain con gran placer o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto. Entra Paco González por la puerta, que está flipando con las declaraciones de Mbappé. Quizás sea el momento de tener más responsabilidades en el Paris Saint-Germain o en otro lugar con un nuevo proyecto.
Igual le suben 10 kilos por esto, ¿sabes? Igual está pidiendo algún aumentito y con esto ya le suben 5
kilos. No lo sé si está en esas Mbappé o realmente se abre una puerta muy interesante en el mercado de fichajes para Madrid.
Ojalá, pero vamos, no, que a lo mejor estaba pidiendo aumento de sueldo y con estas declaraciones ya lo ha conseguido.
Ahora lo comentamos en el tertulión. En cualquier caso, lo que tiene que hacer el Madrid es moverse, evidentemente. Porque bueno, si se pone a tiro, pues lo mínimo que hay que hacer es llamar. Oye, tenemos lo que necesitas, un nuevo proyecto.
Igual es que cobra, lo digo sin coña, no digo la mitad, pero por ahí, con respecto
que Neymar,
a Neymar.
Neymar,
y a pide lo mejor más. Están diciendo, oye, yo ya máximo goleador. Neymar está todo el día fuera, que si lesiones, que si no sé qué, broncas en Brasil... ¿Me subís un poquito? No, pues espera.
Igual si el Madrid coloca.
Y 10 millones más.
Si el Madrid coloca allí dos o tres jugadores de los importantes para empezar a recortar dinero, oye, igual.
Tú ya tienes diseñada la operación, ¿eh? Puedes llamar mañana a José Ángel y se la explicas. Cómo
tú
se
imagínate,
hacer.
Bueno, si fuera... metes ahí a Toni Kroos, metes ahí a Keylor Navas y ya.
Si fuera pues, por el Madrid, manda 7, no 3.
Miguelito, ¿algo más del Madrid o lo dejamos para el tertulión?
Lo dejamos para el tertulio.
Perfecto. Ahora seguimos hablando. En Barcelona les hemos contado en el arranque que después del partido de Eibar 2-2, al Barça recuerden, les queda la final de Copa, se ha quedado Semedo ingresado en Bilbao por ese golpe en la cabeza. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Cuéntanos.
Pues sí, ha sido así. Ha sido un choque con Sergi Enrique al final de la primera parte, en la parte izquierda del ataque del equipo de Eibar. Y, bueno, decía que no era nada, pero nuestro compañero Íñigo, el ingeniero técnico, nos avisa de que se le llevan de prisa hacia el hospital, ambulancia. Nos ha dicho Ernesto Valverde que parecía que no era nada grave, pero por si acaso, por precaución, en efecto, se ha quedado con el doctor Yanguas para pasar la noche ahí en Bilbao.
Perfecto. ¿Algo más del partido?
No, del partido poco más, que ha sido un equipo muy reconocible, de que era la final de la Copa del Rey, serán prácticamente los mismos con algún cambio, y sí le hemos preguntado en la rueda de prensa a Ernesto Valverde si precisamente de cara a la final de los que se habían quedado medio lesionados en Barcelona, con cuáles pensaba contar, ¿no? Y nos ha dicho, seguro que estará bien Marc-André Ter Stegen, estará yo creo que bien Coutinho, es muy difícil Dembélé. Y Artur dice, hombre, lleva 2-3 meses con molestias, me temo que quizá no llegue.
Gracias, Oli. Hablamos en el tertulión. Un abrazo. Fernando Evangelio, hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Uf, te iba a llamar Kilian.
Kilian, mira, llámame Kilian.
Buenas noches, Juanma.
Kilian Castaño, me gusta. Si tengo otro hijo lo voy a llamar Kilian, mira, me gusta. Ha habido fútbol en Europa, algunas ligas se están cerrando, otras se han cerrado. Por ejemplo, hoy en Italia he visto que era penúltima jornada, ¿no?
Sí, y queda bonita la lucha por la Champions en Italia para la última jornada, que es el próximo domingo a las 3 de la tarde, porque el Atalanta de Bergamo ha sido capaz de empatar en el estadio de la Juve, 1-1, en el día del adiós de Allegri, el técnico de la Juve, y de Barzagli, el central, que se ha marchado después de ganar 8 ligas seguidas con el equipo de Turín. Hoy ha goleado el Nápoles 4-1 al Inter, con 2 buenos goles de Fabián Ruiz, el futbolista del Betis, que lo está haciendo muy bien en Italia este año. Y la lucha por la Champions queda como sigue. Tercero Atalanta, 66 puntos, cuarto Inter, 66, y quinto el Milan con 65. La próxima semana el Atalanta y el Inter juegan en casa, partidos que deberían resolver, aunque el Inter juega contra el Empoli, que hoy ha salido del descenso, y el Milan tiene que jugar fuera contra la Spal. Eso ha pasado hoy en Italia, hoy ha ganado el Galatasaray la Liga en Turquía, ayer el Benfica ganó la Liga Portuguesa con Grimaldo como uno de los jugadores destacados del equipo portugués durante toda la temporada, y ayer pasaron otras dos cosas. En Inglaterra el Manchester City hizo el triplete, que eso no lo había hecho nunca ningún equipo masculino en el fútbol inglés, le metió 6-0 al Watford de Javi Gracia con un gol de David Silva y ha ganado los 3 títulos, Liga, Copa y Copa de la Liga, y eso hay que sumar la Supercopa de Inglaterra del mes de agosto. Y ayer lo que también pasó fue el título del Bayern. Séptima liga consecutiva, 5-1 al Eintracht de Frankfurt, que estuvo a punto de quedarse incluso sin plaza europea. Y además le salió la fiesta perfecta al Bayern, porque despidió a Robben y a Ribery, que los dos
con goles.
Llevaban más de 10 temporadas en el equipo, entraron en la segunda parte, los dos marcaron y se marchan del Bayern después de ganar muchos títulos allí.
Gracias, Evangelio, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y de segunda, había un partido destacado que cerraba la jornada, bueno, había varios, pero hemos elegido el derbi gallego entre el Lugo y el Depor, que ha ganado el Lugo, un partido vital para la salvación del Lugo, pero un partido que deja al Depor fuera de la zona de playoff de ascenso a primera, aunque todavía quedan 3 jornadas, 9 puntos en juego, y está a 2 del ascenso o del playoff de ascenso, que marca ahora mismo el Cádiz con 63. Germán Dovarro, hola Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Victoria clave para el Lugo y derrota clave para el Depor, ¿eh?
Ruina.
del Depor. Absoluta calamidad, desastre, un equipo...
Ya no sé si estoy hablando con Navarro o con Minero.
No, 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 escúchame, es que, ¿qué te voy a contar? O sea, un equipo que hoy está obligado a ganar no puede perder en la cancha de un equipo que está peleando por mantener la categoría. El Depor ha dilapidado hoy gran parte de sus opciones de ascender. O sea, ahora mismo el playoff matemáticamente es posible. Claro, tiene a dos puntos al Cádiz, uno por detrás al Oviedo, tienes al Málaga 4, lo que tú quieras contar. Pero la realidad es que el Depor ha vuelto a pinchar. Y lleva cuatro meses sin ganar en Riazor. Es que el último partido que gana en Riazor es el 20 de enero al Albacete. Así las cosas, de verdad te digo, es que ahora mismo, si me dices que me cambie por ti, es difícil, ¿sabes? Me ya, cuesta, pero casi sí, ¿eh? Casi sí. Porque el Depor lo veo descalabrado ahora mismo, con opciones remotas de meterse en el playoff. Esa es la realidad. Y para Lugo, evidentemente, todo lo contrario. Imagínate, vaya fiesta en Lugo, porque es que el equipo está, no salvado, pero ha dado un paso de gigante.
No se le ha puesto mal la cosa al Oviedo. Porque creo que el Depor tiene un Mallorca y el Cádiz un Granada. Y el Oviedo, los tres partidos que tiene, el más gordo es contra Osasuna, pero es en la última jornada con Osasuna ya ascendido. O sea que igual...
Bueno, gordo ir a Tenerife jugándose la salvación.
Está el Tenerife ahora mismo...
Ya, pero jugándose la salvación. Es que claro, gordo, para mí son todos ya, ¿eh? Es que fíjate, el Depor ha ido y a Lugo. Y el Lugo está jugando la salvación, el Lugo
la vida,
iba
totalmente
de los de abajo. Es que ahora no puedo decir nada en segunda.
Germán, un abrazo, ánimo. Gracias, Dobarro. Ese silencio expresa la situación.
¿Lo oyes?
Es sí, ¿lo oyen? Es el silencio, efectivamente.
Germán
Dobarro. Mensajes de los oyentes. ¿Lo oyen? Es la música. De Maná y de Nicky Jam para dar paso a Alberto Arauz. Alberto.
Que están escribiendo desde las 11 hoy al 637-230010 y también al Twitter de Tiempo de Juego. Y muchos mensajes sobre Rafa Nadal, uno de los grandes protagonistas del día. Dice Javi, Rafa Nadal siempre vuelve, me encanta, que nunca deje de sorprenderme. Cuando pienso que nunca volverá a ganar, me vuelve a cerrar la boca y me hace muy feliz. Jaime, Nadal es un extraterrestre y es una pasada que sea español. Hoy le he visto jugar como hacía años. Rubén, la victoria de hoy de Rafa era fundamental para París. Saber que es capaz de ganar bien a Djokovic va a hacer que veamos en Roland Garros a un Nadal intratable. Lucas, qué error del Madrid no recuperar al Chacho y dejar que se fuera al CSKA. Con él en el equipo, otro gallo hubiera cantado. Y un oyente dice para acabar, a Zidane hay que pedirle responsabilidades por el ridículo tan espantoso del Madrid desde su llegada. No ha cambiado la inercia del equipo y un club como el Madrid tiene que competir siempre. Si no se puede ganar la Liga, debería haber luchado al menos por ser segundo.
Y el mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. El mensaje muy importante de parte de Berti. De hecho, antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso, tú decides, te lo recordamos, porque en Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Tiempo de juego, enseguida arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.